No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Las bombas caen como lluvia, destruyendo la esperanza. Y el dolor es un lenguaje que la tierra no alcanza.
Queremos paz, queremos vivir, que el odio y la guerra dejen de existir. Sin miedo ni dolor, cambiemos el destino con amor. Los campos que antes eran verdes, ahora son grises de humo. Las lágrimas de los inocentes inundan nuestro rumbo. La tierra grita en silencio, pide a gritos un cambio. Que se estrella la violencia y reine la calma en su canto. Que el odio y la guerra dejen de existir. Unidos de la mano, sin miedo ni dolor, cambiemos el destino con amor.
Los campos que antes eran verdes, ahora son grises de humo. Las lágrimas de los inocentes inundan nuestro rumbo.
La tierra grita en silencio, pide a gritos un cambio. Que se estrella la violencia y reine la calma en su canto. Queremos paz, queremos vivir. Que el odio y la guerra dejen de existir. Unidos de la mano, sin miedo ni dolor, cambiemos el destino con amor. Los campos que antes eran verdes, ahora son grises de humo. Las lágrimas de los inocentes
apague, que florezca el perdón. No. Construyamos juntos un mundo mejor. Oh. En cada rincón del alma hay un deseo profundo de ver a nuestros hijos crecer en un mundo fecundo. Sin balas, sin heridas, solo abrazos y risas, donde la paz sea el eco de nuestras sonrisas. Queremos paz, queremos vivir, que el odio y la guerra dejen de existir. Unidos de la mano, sin miedo ni dolor, cambiemos el destino con amor. Que el eco de esta canción resuene en cada corazón y que juntos encontremos la paz de nuestra nación. Unidos todos los pueblos, sin fronteras ni rencor, haremos de este mundo un lugar mejor.
Para Mafe, desde el sur, que también existe.
Hola, hola. Sí, este sur que es un territorio también sagrado y donde la diversidad espiritual está más presente que nunca. Acá nosotros estamos en un territorio donde la tradición se une con, bueno, las diferentes vertientes de tradiciones, tanto las ancestrales como las cristianas, las católicas, pues nuestra religión católica, y crea inclusive un único sincretismo religioso en nuestro territorio, y ha sabido convivir en paz durante bastantes ya siglos.
Pues esa convivencia en paz sigue siendo una proclama, una referencia, un clamor, una necesidad. Recuerden ustedes que hace 15 días hablamos de la energía atómica, de la posibilidad creadora, pero también de la potencialidad destructora. Ese programa ustedes lo pueden encontrar en formato de podcast si entran a encuentroradio.com.co y buscan allí el programa de ecoteología. Es un servicio gratuito que sirve como material pedagógico y para reflexión, como la que estamos hoy planteando en el marco de la celebración del 4 de julio, que en Colombia pues celebra, hace conmemoración del 4 de julio de 1991, cuando se dio a conocer y se firmó la nueva Constitución Nacional, en la cual pues nos reconocemos como un Estado social de derecho, y entre los derechos de primera generación, de segunda generación, derechos humanos de tercera generación, aparecen los derechos colectivos y del ambiente. Eso tiene que ver con lo eco, ¿no? Lo eco de la ecoteología. Pero justamente el 4 de julio quedó también como una referencia de ser el día de la libertad religiosa, porque la Constitución Nacional pues tiene los artículos, artículos 18, 19 y 20, que habla que tenemos libertad de conciencia, se garantiza libertad de cultos, y que toda persona tiene la libertad de expresar y difundir su pensamiento, sus creencias religiosas, sin ser perseguido, sin ser discriminado. Eso dice la norma. ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dice, según la percepción de Mafe, será que si tenemos este respeto a este derecho de la libertad de creer en Colombia? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues hay que recordar un poco, ¿no? Tú sabes, a mí me gusta el tema de comprender nuestro lenguaje también. Y bueno, culto, viene de la palabra cultura justamente. Y todo eso de cómo se cultiva y cómo se nace, llega toda la semilla también de la espiritualidad a nosotros. Entonces, tener esa libertad de cultos es... digamos, en un país ya es de por sí una gran bendición, ya es algo de avanzada, aunque nosotros no lo veamos así, no lo concibamos así, y a pesar de que nuestra constitución es relativamente joven, pues tuvo que replantear precisamente todo eso por la gran pluralidad cultural que nosotros tenemos en Colombia. no podían desconocer que somos un país de pueblos originarios vivos, que eso también permite que haya una gran colectividad hacia una identidad propia, y que las diferentes cosmovisiones sean tenidas en cuenta, a la vez que han estado en un diálogo permanente con especialmente el cristianismo en nuestro país en sus diferentes vertientes. También ha sido interesante, o a mí me parece pues algo muy, muy bonito, todo este movimiento misionero, moderno y contemporáneo que se ha venido presentando en nuestro país, porque pues ha permitido también esa inculturación, un término muy de nuestra iglesia, que lo que permite es que nosotros podamos aprender también de esas diferentes culturas, de esas diferentes raíces originarias de nuestro pueblo, para que así podamos también construirnos socialmente y llevar a cabo ese cumplimiento de esa libertad de conciencia, culto y religión como un derecho también, ya sin imponer, sino más bien proponer unas nuevas formas de vida social.
Pues muchas gracias, Mafe, porque ahí nos has planteado unos elementos que vamos a discernir, a reflexionar. No vamos a agotarlo en la brevedad de este programa, pero sí plantear desde el enfoque de la teología, de la ecoteología, es decir, de la imagen de Dios, del sentido de Dios, la caracterización de lo sagrado, pues cómo podemos entender todos esos retos, realidades y retos que aparecen en nuestra cultura. Entonces, para quienes están fuera del país, les contamos que tenemos una política pública donde se desarrolla este derecho a tener libertad de conciencia, de culto y de religión. Es el decreto 437 del 2018. Posiblemente muchas personas ciudadanas que habitan Colombia no lo conocen, y entonces que sirva esto como una invitación. Vamos a escuchar un breve resumen para entender qué es eso de una política pública que abarca, entre comillas, al sector religioso.
El Ministerio del Interior es el Ministerio de los Derechos. Dentro de la estructura del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, es el encargado de garantizar el derecho que tienen las entidades religiosas, iglesias, confesiones religiosas, denominaciones, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, de expresar de manera libre su vocación en condiciones de equidad en el ámbito público. Lo anterior se denomina en el marco constitucional y legal como derecho de la libertad religiosa, de cultos y conciencia. El derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia es una de las características particulares de nuestra reciente historia política y social. Todo comenzó cuando esta libertad fue consagrada en la Constitución de 1991. Allí se estipula que Colombia es un Estado social de derecho y, como tal, desarrolla el artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Posteriormente, en el año 1994, el Congreso de la República promulga la Ley 133, por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de culto, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Esta ley tiene la característica de ser estatutaria, por lo que reglamenta un derecho fundamental, pero solo fue a partir del 2015, cuando por primera vez, dentro del Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País, Ley 1753, en el artículo 244, denominado Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, se estipula que el Ministerio del Interior, en coordinación con las entidades competentes, emprenderá acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil, basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia, entre otras funciones, y que el Gobierno Nacional deberá formular la política pública en la materia. Esto quiere decir que, a pesar de que el Estado colombiano no es confesional, porque ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal, como tampoco ateo o agnóstico, no es indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. ¿Cómo se constituye la política pública? con el objetivo de conocer la situación actual del sector religioso en el país, incluyendo las dificultades para el goce efectivo de sus derechos, y de promover su participación como actor y gestor social en los territorios, el Ministerio del Interior inicia la primera fase de caracterización de las entidades religiosas. En este sentido, se diseñó un esquema de participación sectorial a través de 5 mesas temáticas que conformarán los ejes de la política pública. Mesa 1. Libertad religiosa, de cultos y conciencia, relacionada con las situaciones que afecten los ámbitos de aplicación de la libertad religiosa, como tributación, normas urbanísticas, personerías jurídicas, etc. Mesa 2. Participación ciudadana e incidencia social. Todas aquellas problemáticas que afectan la visibilización y reconocimiento de la labor de transformación y reconstrucción del tejido social que realizan las iglesias y organizaciones religiosas, así como su proceso de incidencia en las instancias de participación del gobierno local y nacional. Mesa 3. Paz con enfoque territorial. Está relacionado con el reconocimiento y promoción de todas las iniciativas que las iglesias, comunidades y confesiones religiosas adelantan en la consecución de la paz, así como la participación de las mismas en la implementación de los acuerdos de paz que adelanta el gobierno y grupos armados al margen de la ley. Mesa 4. Educación y formación. Aborda aquellas problemáticas relacionadas con el reconocimiento específico de la tarea educativa como parte de la vocación que expresa un credo religioso en particular, así como aquellos centros de formación de liderazgo religioso dentro de cada confesión religiosa. También abarca la protección del derecho de los padres a la educación religiosa y a la objeción de conciencia por motivos religiosos. Mesa 5. Cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. Está relacionada con todas aquellas problemáticas que afectan la consecución de proyectos en la línea del desarrollo a través de mecanismos de cooperación con entidades internacionales de carácter religioso o no gubernamental. ¿Quiénes serían los beneficiarios de la política pública? Se definieron dos categorías: entidades religiosas, ER, y organizaciones del sector religioso, OSR. Al hablar de entidades religiosas, se hace referencia a todas las iglesias, confesiones religiosas, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que según la ley, son titulares de derechos de libertad religiosa y como tal del reconocimiento especial por parte del Estado, a través de una personería jurídica especial otorgada por el Ministerio del Interior. Por otra parte, las organizaciones del sector religioso comprenden las estructuras como fundaciones o corporaciones, que bajo normas de derecho privado, sin ánimo de lucro, inscritos ante la Cámara de Comercio, desarrollan actividades sociales, culturales, educativas, entre otros, bajo principios y valores religiosos abiertamente confesos. Tenga en cuenta que si es ER u OSR, hace parte de lo que se ha denominado sector religioso, es decir, una colectividad de la sociedad civil que se diferencia de los demás sectores al ser sujeto de derechos específicos que comparten intereses, objetivos comunes y expresan formas organizadas de acción colectiva. Porque la religión es un derecho, participe y súmese a la transformación del país hacia un territorio de paz con libertad religiosa, de cultos y conciencia. Mayores informes en asuntosreligiosos.com.
Pues muy bien, ahí hay un resumen de lo que se habla, pues, del sector religioso, y todo es problemático, ¿no? Todo en esta pluralidad de pensamiento, de lenguaje, de culturas, pues termina siendo objeto de estudio. Quiero que queremos llamar la atención hoy a nuestra ecoteo audiencia, en primer lugar porque hay un hecho religioso, ya Mafe lo comentaba, por la invocamos a Dios desde nuestras diferentes cosmovisiones y sentidos en un país que realmente es biodiverso y también diverso en términos socioculturales como Colombia, y creo que eso es sencillo para América Latina, para el Caribe y para el globo. Y sin embargo hay que diferenciar que lo que llamamos religiones o sector religioso no es igual a iglesia. O sea, tenemos una historia marcada por la presencia del cristianismo católico, y a veces pensamos que esa es la única versión o expresión de lo religioso. Estamos, y se ha diagnosticado y denunciado, que a partir de la creación de una oficina de asuntos religiosos, de la cual hablaremos un poquito más adelante, pues la mayoría de las personas jurídicas otorgadas fue para más de 11.000 personas jurídicas, para organizaciones cristianas, pero de denominación evangélica. Entonces ahí hay una masa muy muy fuerte que te puede terminar excluyendo otras expresiones de culto, de religión. Y por eso la plataforma Ecoespiritualidad, que participamos en la COP16, se optó justamente por el término espiritualidad, más allá de ecoteología o ecorreligión, porque la espiritualidad es algo humano y es mucho más abarcante de ese fenómeno del hecho religioso identificado como un pluralismo religioso. Dicho esto, entonces aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Hay, y que no, lo escuchamos recientemente en un evento por un profesor chileno, que hablaba del concepto de intercreencialidad como pluralidad en relación, reconociendo que hay personas que creemos, o sea, decimos que creemos, de cualquier forma, pero otras personas tienen derecho a creer que no creen, es decir, se dicen no creo, no soy ateo, soy agnóstico, tengo libre pensamiento, y todo esto entra dentro de la reflexión, porque nuestra pregunta en el programa es lo teológico, cuál es el sentido de Dios, o sea, de la divinidad, que abarca a los que profesamos, expresamos públicamente una creencia, o aquellos que dicen que se alejan o de la iglesia, o de las religiones, o de cualquier expresión propiamente de la espiritualidad. Ese es un punto. Y lo otro, algo que el profesor Fabián Sanabria, y bueno, recogiendo toda una escuela francesa, describe la realidad del mundo de hoy. La relación entre creer y pertenecer. O sea, hay personas que creen, pero no pertenecen a ninguna iglesia o a ninguna organización religiosa. Es decir, viven su espiritualidad. Ese es un hecho. Muchas personas dicen, yo creo en mi Dios, o tengo mi forma de entender.
Tengo una afiliación.
Exacto, el asunto de afiliación. Y el asunto, la crisis también, de quienes decimos que creemos, pero no pertenecemos. O sea, perdón, que pertenecemos, pero no creemos. Es decir, el sacerdote, la religiosa, el imán, el pastor, el rabino, ¿sí?, que dice yo pertenezco, tengo una afiliación, pero ha perdido el espíritu de lo que cree. En cierta forma hay una corrupción, un deterioro de las organizaciones religiosas y del poder del creer. Entonces, en ese amplio, digamos, como y rápido diagnóstico, pues nos estamos moviendo. Y quisiera, Mafe, antes de recoger tus comentarios y el que Viviana nos ha enviado, invitarles a escuchar este mensaje de Richard Gamboa, el rabino Richard, que es el actual director de Asuntos Religiosos. Es una oficina que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, creó para ser enlace justamente entre el aparato estatal y todo este amplio mundo que acá se denomina sector religioso, pero que hemos dicho incluye también los movimientos espirituales. Escuchemos entonces a Richard para seguir en esta disertación.
Julio, todos los años, se celebra en Colombia el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Es el momento más importante para rescatar la diversidad religiosa, para poder desde el Estado colombiano decir que se puede creer en lo que uno quiera.
Hay muchas cosas que hacemos como sector religioso que ayudamos a la construcción de la paz, con el diálogo, con el respeto y la unión. Es mostrar lo que nos une y lo que nos separa.
Es un gusto estar aquí con el Ministerio compartiendo este día donde el derecho a creer vale más que cualquier otra cosa.
Nos agrada participar de este evento por el reconocimiento que se da al interior de nuestro país, la libertad religiosa y de poder vivir y conocer diferentes profesiones de fe que existen en nuestro país y que, digamos, en algún momento no teníamos clara esas diferencias.
Este espacio es importante, ya que en él nos permite compartir los diferentes puntos de vista, los diferentes tipos
de credos que hay en Colombia, bueno, en la ciudad de Bogotá en este momento, y así construir comunidades y compartir información en base a la paz.
Debemos comenzar los líderes religiosos dando el ejemplo de unidad y armonía para poder pedirle a la población en general que también desarrollen sentimientos de tolerancia y unión.
Porque el Estado colombiano, el gobierno del cambio, está comprometido con fortalecer la libertad, la igualdad y la inclusión religiosa para todas las comunidades de fe y espirituales. Y es lo que queremos resaltar hoy, 4 de junio, en este Día Nacional de la Libertad Religiosa.
Ok, y bueno, teníamos allí a nuestro nuevo delegado precisamente para estos asuntos religiosos, que para nosotros pues es algo muy importante, porque como bien lo decía Alirio, o tú lo decías Ali, hay que, o nuestro programa se enfoca justamente en toda esa parte teológica, y para nosotros está, por ejemplo, de qué manera podemos tener una expresión de esas denominaciones de fe, de esas filiaciones de fe a las que nosotros estamos comprometiéndonos día a día, con la que nuestro espíritu se siente pues en una relación directa. Puede ser esto a través de las imágenes de Dios que nos hacemos, o las religiones cuando están en modo politeísta, o por ejemplo nosotros que somos monoteístas, pero podemos también entrar en diálogo con otras vertientes, por ejemplo, del mismo cristianismo, ¿sí? Nuestros hermanos que dicen pues que nosotros no debemos adorar imágenes y demás, entramos allí en unos diálogos también, en la relación incluso de la condición material de cómo las personas podemos expresar nuestra fe. Los libros sagrados, la misma vestimenta que todos utilizamos pues para... para nosotros poder expresar esas esa relación de fe, ¿no? Alirio, yo soy diseñadora industrial y para mí es imposible desligar inclusive la parte material de lo que compone también la cultura, de cómo expresamos, valga la redundancia, nuestros cultos de fe. Y es importante todo eso porque es algo que también forma parte de la memoria de las religiones, de cómo nos permite también generar un distintivo y desde eso tornar en sagrado todo lo que nosotros expresamos. Esa sería pues como una parte que quisiera aportar en el día de hoy, Ana.
Muy bien. Entonces, claro, tenemos muchísimo material y muy poco tiempo, simplemente dejamos sembradas como esas inquietudes, pero justamente lo que se ve, lo que se percibe como hecho, como fenómeno, es lo que nos permite también ecoteologizarnos, o sea, preguntarnos por el sentido de Dios, la presencia de Dios, y claro, acá tú lo has dicho, cómo entra Dios cuando hay un politeísmo, o sea, dioses, cómo entra Dios cuando hay unos monoteísmos, o sea, una sola comprensión de Dios. En nuestro caso, en Colombia, tenemos muy fuerte, muy arraigado el cristianismo en sus diferentes denominaciones, hemos dicho católico, romano y evangélico, pero está surgiendo también pues el reconocimiento del judaísmo, la presencia en nuestro territorio de los musulmanes, y justamente Laura Muñoz, nuestra querida Laura Muñoz, fue una de las organizadoras del evento nacional del 4 de julio, allí en el Teatro Delia Zapata Olivella, que entre otras cosas habla la cultura, Delia Zapata Olivella rescatando toda la tradición afrodescendiente. Entonces, un saludo para Laura, una felicitación, un agradecimiento por el esfuerzo, y quisiera que Enid Viviana, que también estuvo participando, nos dé unas percepciones que seguramente nos van a ayudar a comenzar a disertar estas polémicas ecoteológicas, como le hemos llamado, que surgen a partir de esa diversidad, ese variopinto de vestuario, de expresiones, de lenguaje, que pudimos congregarnos en este teatro de Delia Zapata Olivella el pasado 4 de julio, con la acotación, un poco en la interculturalidad, que es la primera vez que participan en ese tipo de espacios los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, porque como hemos dicho, venimos de una tradición donde el monopolio lo tiene el cristianismo evangélico en este espacio de asuntos religiosos del Estado. Y por eso también fue la primera vez que participó una delegación oficial del Episcopado colombiano. Entonces, para volver como a ese escenario de diálogo diverso desde la cultura, ¿no? Entonces, escuchemos a Enid, que nos da su percepción.
Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por permitirme estar de nuevo en este espacio de ecoteología. Bueno, el 4 de julio tuve la oportunidad de participar en el evento de la Dirección de Asuntos Religiosos para celebrar el Día Nacional de la Libertad Religiosa con el lema Libertad de Creer en Paz. De ese evento me llevo varias cositas. La primera, la diversidad desde la espiritualidad. Colombia, si bien sabemos, es un país con un 80-90% cristiano, de eso acoge católicos y evangélicos. Ver tanta diversidad espiritual de distintas comunidades, como la comunidad judía, la comunidad musulmana, la comunidad sirio ortodoxa, que hace parte de nuestra iglesia católica, pero pues no es tan conocida. Igualmente, pues, la comunidad budista, también en sus líneas, anglicanos, posiblemente creo que también hayan luteranos, hinduistas, las comunidades afrodescendientes, los indígenas, también con sus espiritualidades, y bueno, muchos más que seguramente estaban en el evento. Nos da un punto de partida de conocer y reconocer esa diversidad, que va muy ligada, pues, obviamente, al plano cultural, pero que nos ayuda a ver que son más que católicos y evangélicos, sino que hay mucho más desde la espiritualidad y es necesario, pues, reconocerlo. Segundo, el momento de la armonización. Me parece súper importante el escuchar que todos trabajan para la unidad y la paz, entendiendo que hay diferencias entre lo que cada uno profesa, pero siempre va a haber puntos en común, y desde ahí es donde debemos unir esfuerzos para la construcción de paz. Todos, de una u otra manera, desde su acción espiritual, el mensaje que dejaron fue la unidad, la construcción de paz, y lo necesario de escucharnos, aprender a escucharnos, ¿no? Y eso es un llamado urgente también como país a ese punto, ¿no? De la escucha activa, pero también de acciones muy concretas. Tercero, de una u otra manera todos hablaron en el sentido del cuidado, más allá del cuidado de la casa común, etcétera, el sentido del cuidado. Todos necesitamos sentirnos cobijados, sentirnos de una u otra manera protegidos. Y desde las espiritualidades, pues, se busca también eso, ¿no? El cuidar el espíritu para la cotidianidad, pues, ser mejores personas. Y cada uno de sus sentir-pensar lo expresó también. Cuarto, en el momento de la disertación de los académicos, hay algo dijeron muy importante, que era el conocer y el reconocer. En este país nos cuesta reconocer la diversidad y entender que hace parte de nuestra identidad como país, y más en el tema religioso, ¿no? Pues ya acotando lo que decía en un principio, pues somos un país de más de un 50% cristiano, y creemos que es lo único que hay, es lo único que tiene validez. Y conocer las otras formas de fe nos ayuda a entender también cómo entrar en diálogos correctos, cómo entrar en discusiones correctas, buscando siempre el bienestar y el bien común, que eso es muy importante en nuestra perspectiva católica.
porque muchos de esos espirituales a veces llegan a rincones del país donde nosotros no alcanzamos a llegar, donde a veces no hay el acceso a los recursos, pero pues esas espiritualidades sí saben llegar, sí pueden llegar. O sea, comunidades que se acentúan en esos puntos para hacer su trabajo de evangelización. Y eso es importante, ¿no? Porque llevar la esperanza a rincones donde se sienten solos y abandonados, pues creo que eso es un punto de partida muy, muy importante. Y el quinto, pues bueno, el lema de libertad de creer en paz, ¿no? En Colombia se vive la persecución religiosa de una manera muy silenciosa, no es muy televisada, aunque está en las primeras planas de los periódicos, pero es una realidad y lo vivimos con la muerte de los 8 religiosos y líderes sociales en Calamar, Guaviare. Hay una situación de violencia en general, pero en este caso hablar de la violencia por las creencias es importante, porque no nos pueden arrebatar la vida por creer en algo distinto a lo que el uno o el otro crea. Entonces, si es un llamado, pues, a eso, ¿no? A la libertad de creer en paz, a dar la discusión y el debate en un lenguaje no de odio, sino en un lenguaje de paz, porque eso nutre realmente esa necesidad de poder construir país en medio de una realidad de conflicto que vivimos y que nos ha abrumado bastante. Entonces la invitación es esa, ¿no? Pues, a darnos la oportunidad de conocer y escuchar al otro si piensa y cree en algo distinto, que quizás ahí también, pues yo siempre le digo así, el Señor se manifiesta y siempre nos muestra su amor y misericordia a través del hermano, aunque no crea lo que nosotros creemos, pues siempre nos va a dar pistas de cómo vivir esta experiencia de fe. Un fuerte abrazo para todos y que continúen en este espacio de ecoteología.
Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia.
Entonces, sangre de afrodescendientes es considerado como algo satánico, como algo malo, como algo demoníaco, como algo que no entra dentro de la religión, ¿sí? Y entonces ahí viene el asunto de la equidad, de la inclusión, cómo superar ese estigma que nos lleva a considerar que lo diferente es malo y que lo malo hay que exterminarlo, y que nos ha llevado a esta espiral de violencia. ¿Dónde entran las mujeres? Varias de las reacciones al evento del 4 de julio es, oye, solo hombres, los académicos, solo hombres, en la oración, una mujer, ¿sí? Laura como moderadora y yo como una monje budista, ¿sí? Pero el resto, solo hombres, las jerarquías de la, son es algo patriarcal, el machismo, etcétera. Bueno, y por supuesto ya eso que tiene que ver con la ecoespiritualidad, con la ecoteología, ¿será que es posible pensar en una ecoteología, una del pluralismo religioso, algo que vaya más allá de las lógicas y los discursos y narrativas que cada organización o cada tradición ha elaborado? Justamente porque el sol sale para todos, porque la lluvia cae para justos e injustos, porque el cambio climático no se pone a escoger cuál es su denominación o tu creencia religiosa, sino que todos estamos envueltos en esa situación y tenemos un reto, ¿no?, de la paz y el compartir el bien común. Entonces, John, bienvenido. ¿Alguna reacción a alguna de esas preguntas? Y Mafe también, estamos también, ¿qué te hace pensar como este planteamiento?
Sí, bueno, pues muy buenas tardes para todos, a nuestra audiencia de Encuentro Radio. Pues la verdad es que lo primero que tendríamos que reflexionar nosotros es que entendemos por esta dimensión sobrenatural de la religión, de la cual conocemos la multiplicidad de manifestaciones, las asociaciones de personas, como decía Mafe al comienzo, el asunto de las concepciones de Dios que cada una de estas denominaciones tiene, y pues yo creo que a partir de eso es donde deberíamos nosotros empezar a encontrar el referente nodal. Yo lo voy a proponer desde el punto de vista de lo que en Colombia, y como educador, me parece que deberíamos considerar como elementos referentes para poder comprender que la religión como fenómeno humano, incluso lo voy a agregar más, como fenómeno cultural humano, es decir, que cada cultura, cada grupo humano ha generado una serie de desarrollos que le permite vincularse con la divinidad, que lo puede hacer a través de sus concepciones de Dios, pero también lo puede hacer a través de lo que las tradiciones han venido configurando a lo largo de los tiempos, y esas tradiciones pues tienen una riqueza porque también corresponde al desarrollo del pensamiento del ser humano en cada sociedad. Si de pronto los estudiosos de la religión, cuando empiezan a revisar, por ejemplo, esta concepción de que está en la Biblia, de un mundo más allá de este presente que presenta la tradición judía, no es original de los judíos. Fue del contacto que tuvieron con otras culturas, incluso anteriores a ellos, y que ellos fueron asimilando y haciendo propia. El libro de los muertos, por ejemplo, de los egipcios, es un referente para entender que el contacto que tuvo el pueblo judío, sin duda alguna, nos va a ayudar a entender mejor que esas ideas no fueron propias, sino que fueron asimiladas. Sin embargo, podemos también creer que en otras latitudes del planeta Tierra, pues se fueron dando esas manifestaciones respecto a lo religioso. Bueno, pero solamente para decir que la religión es un fenómeno complejo, no se puede definir fácilmente, que lo que único que conocemos de él son las manifestaciones que conocemos en nuestro tiempo, y que sí es importante considerar la religión como una manifestación de la cultura, así como lo es la política, la educación, la ciencia. La religión tiene un papel importante. Lamentablemente, en el siglo XVIII, con todo este fenómeno de la Ilustración, el desarrollo de la ciencia, nosotros tuvimos el infortunio, digo nosotros los que estamos metidos en este campo, convencidos de que es una dimensión humana, pero también es un área de conocimiento, fue mermada porque pues la ciencia empezó a mostrar que se podía explicar el mundo sin recurrir a la divinidad, y lamentablemente redujeron lo que significa la relación del hombre con la trascendencia, y llámenlo como la llamen, podemos decir que la espiritualidad del hombre siempre sigue buscando su vinculación con esa dimensión trascendente, y que culturalmente lo han llamado algunos Dios de las diferentes maneras como lo denominan. ahí es donde yo creo que deberíamos nosotros hacer. Les había prometido que para mí es muy importante como educador decirles que en Colombia, nuestra Constitución Política de Colombia, ella marca el referente de qué significa que nosotros, al ser personas, se nos reconozcan unos derechos, y es que esto no es nuevo. Yo quiero también hacer mención que la Constitución Política de 1991 que nos rige tiene el antecedente en, por lo menos, en artículo de los artículos 11 al 41, el referente está en que toma elementos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se da en París en 1948, el 10 de diciembre. Estamos hablando 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde se tomó conciencia de la barbarie a la que era capaz el ser humano con todo el desarrollo científico y tecnológico. Por tal razón, muchos derechos, entre esos el de la libertad de conciencia, libertad de cultos y libertad de religión, se empezó a decir como referentes del reconocimiento con el otro y del respeto de la dignidad del ser humano. Ahí es donde creo que deberíamos poner el primer referente. Segundo elemento, la Ley General de Educación en Colombia, que nos rige aún en el año de 1994, o sea, 3 años después de la Constitución Política, establece que en la formación básica, es decir, desde el primer año de primaria hasta toda la formación, hasta el grado noveno, pues también 10 y 11, que es donde se da la profundización, establece 9 áreas fundamentales de conocimiento. Una de ellas es precisamente la educación religiosa escolar. ¿Por qué no se dice simplemente religión? Vulgarmente la han tomado así. Tristemente no saben que nosotros podemos educar religiosamente, no solamente en la comunidad de fe, no solamente en las casas, en los hogares, sino que la educación religiosa escolar es precisamente un escenario donde conocemos la religión desde lo académico, desde la historia, desde la relación que tiene la historia humana con el desarrollo que el ser humano ha tenido en relación a lo trascendente. Eso hace que, pues aquí llamemos la atención, vuelvo a decir que es mi aporte en nuestro encuentro de hoy, presentar que en el artículo 23 de la Ley General de Educación, donde establecen las 9 áreas fundamentales de conocimiento, hay un parágrafo que en ese entonces establecía que la educación religiosa escolar no era obligatoria, que se puede ofrecer en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional de que allí se enseñe, pero que ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Eso obligó que años después, en el año 2006, estoy hablando del año 94, luego al año 2006, 12 años después, pues, y sale la libertad, la ley 133 de libertad de cultos, en ese trance de los 12 años, y entonces dice, no, tenemos que equilibrar el asunto. Y el decreto 4500 nos dice que hay que organizar planes de estudio en las instituciones educativas que enseñen educación religiosa escolar, respetando la libertad de cultos, la ley 133, pero también respetando el asunto de que la libertad de culto, de conciencia y de religión de los estudiantes, avalado por los padres de familia, tendrían que considerarse como referentes también para saber qué enseñar. O sea que miren que cómo estamos fallando en las instituciones educativas. Estoy completamente seguro que ningún padre de familia le han dicho, venga, ¿usted qué religión profesa? Ese es el plan de estudios de este colegio, sea confesional o sea del sector público, o sea, privado o público. Incluso las mismas instituciones de educación de carácter privado tienen que respetar la confesión de sus estudiantes, que no necesariamente pertenecen a la confesión de quienes regentan la institución educativa. Y hay que presentar planes alternativos en formación religiosa. Por tanto, y eso se cierra en esta expresión, no se hace proselitismo de ninguna religión. Eso, digamos, como un aporte. Quisiera entonces ahora terminar diciendo lo siguiente. Me llamó la atención ahora, pues, con el tema de mis estudios doctorales, que nos hicieron un seminario de relación entre religión y Estado. Y dentro de las fuentes que nos ofrecieron, nos dieron un manual de derecho eclesiástico del Estado. Ojo con esto, derecho eclesiástico del Estado. Se entiende como una rama del derecho que estudia las relaciones entre el Estado y las religiones. Por eso es importante que en Colombia y en otros países se reconozca las religiones que profesan los ciudadanos en cuanto estén relacionadas y registradas ante el Estado. Es la única condición para que un Estado pueda reconocer y respetar a una religión. Por eso, aquí en Colombia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se registran y se les dan personerías a las religiones. A las únicas que no se les da son a las congregaciones satanistas. Hay condiciones de carácter de salud mental que el Estado colombiano no puede garantizar y quizás sea una de las condiciones por las cuales, por la práctica de sus cultos y sus rituales, el Estado colombiano no estaría en capacidad de atender la salud psicológica o salud mental en general de quienes puedan participar de esos rituales. Entonces, es la única religión que no, en Colombia no tiene el reconocimiento del Estado y por tanto no hace vinculaciones jurídicas, es decir, de reconocimiento entre religión y Estado. Entonces, me llamaba la atención, y termino ya con esto, que esta rama del derecho, el derecho eclesiástico del Estado, dejó de enseñarse en muchas facultades de derecho, por lo menos en el mundo occidental. No les interesa. Vuelvo a decir, con la misma lógica de dejar la religión a un lado, porque parece que no tiene que ver mucho con la situación política, económica de una sociedad, y hoy nos estamos dando cuenta que el ser humano sigue buscando un sentido a su existencia, sigue buscando sentidos de trascendencia en su propia confesión de fe, y seguramente el trabajo que hagamos teólogos o filósofos o personas que se dedican a cuidar la fe de cada religión, pues no resulta siendo suficiente, y por esa razón creo que el ser humano, en la medida en que siga buscando horizontes de trascendencia, necesita ser atendido por quienes son sus representantes, pero también por el Estado. Ahora, eso hace que veamos la dignidad no solamente de las personas, sino que veamos también el respeto por sus propias tradiciones. Entonces es un llamado para que desde el punto de vista educativo pues revisemos cómo estamos orientando la formación integral de nuestros estudiantes, que serán los ciudadanos adultos del futuro, y de otra parte miremos también cómo estamos utilizando el mismo andamiaje del Estado para poder hacer de todo este ejercicio del reconocimiento desde la religión un ejercicio proactivo para hacer una mejor convivencia en la humanidad.
Muchísimas gracias por todo ese comentario tan interesante y que nos da también pie para ver de qué manera nosotros podemos hoy dar el paso, por ejemplo, a nuestra efeméride de la semana, que va a ser el Día Mundial de la Población. ¿Y por qué lo anclamos con este tema? Porque necesitamos también saber de qué forma van a llegar nuevas generaciones al mundo, y en este año la ONU ha querido empoderar a la juventud para construir las familias que quieren. Entonces ese va a ser el eslogan: de empoderar a la juventud para que puedan formar las familias que desean en un mundo justo y lleno de esperanza. Con ello le damos voz entonces a nuestra joven Gracie, que nos acompaña nuestra chica del Caquetá.
Hola, queridos oyentes, soy Gracie, la chica del Caquetá. Este próximo 11 de julio, en el Día Mundial de la Población, quiero invitarlos a pensar más allá de los números, porque sí, somos millones, pero también somos madres, campesinos, niños, jóvenes, abuelos. Somos comunidad. Y en territorios como como el nuestro, donde la tierra lo es todo, las condiciones climáticas nos afectan más que lo que se ve desde las grandes ciudades. Este año, el fenómeno de las heladas del Brasil no solo congelaron cultivos, allá también desestabilizaron los mercados agrícolas, provocando aumento de precios y alteraciones en la oferta de productos que llegan a nuestros hogares. En el Caquetá, especialmente en zonas rurales, esto golpea doble. Sube el costo de vida, se afecta el intercambio de productos en nuestras plazas campesinas, y si fuera poco, las lluvias intensas no han dado tregua. Inundaciones repentinas han destruido cultivos, viviendas y caminos, aislando veredas y dejando a muchas familias sin acceso a lo básico. Mientras el mundo habla del crecimiento poblacional, aquí seguimos luchando por sobrevivir entre el abandono estatal y un clima que cada vez más extremo. El Día Mundial de la Población es la oportunidad para recordar que la crisis climática también es una crisis social y poblacional, que en regiones como la Amazonía colombiana, lo que pasa en Brasil o en los polos no es algo lejano, nos afecta directamente. Como mujer joven, madre y campesina, levanto mi voz para pedir que las políticas poblacionales incluyan la variabilidad climática, que se escuchen las voces de quienes vivimos en los territorios y que se garantice el derecho a una vida digna en armonía con la naturaleza. Porque sí, somos millones, pero en Caquetá cada vida cuenta. Yo soy Gracie, la chica del Caquetá, y esta es mi voz desde la selva para el mundo, de este medio en la radio. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.
Gracias, Gracie. Y con tu voz terminamos entonces nuestro programa, invitando a la ecoteaudiencia dentro de 15 días a que continuemos el tema, preguntándonos sobre esa conexión del derecho, la libertad, a creer en libertad para ser constructores de paz, y toda esa dimensión del cuidado de la naturaleza, de ser artífices de paz con la naturaleza, del cuidado de la casa común. Gracias entonces a Diego Franco por su soporte técnico. Y convocados dentro de 15 días en esta misma hora y por la misma señal a que sigamos pensando cómo tenemos, como creyentes, somos responsables de cuidar el ambiente. Paz y bien. Bendiciones para todos.
Bendita la gente que es capaz de ver distinto, que cuando pasa dejan mis ojos brillo. Bendita la gente que perdona sin demora, que llora, vive y se levanta en sus derrotas. Bendito el que puede ver a Dios en el que sufre. Bendito el que hace que otro luche. Bendita la gente buena que con su vida se diferencia. Bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente buena que con su vida se diferencia. Bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente. Bendita la gente buena.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.